Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 5 en la mañana, seguidamente las informaciones. El gobierno de Estados Unidos informó que mantendrá activo un programa que permite a sus ciudadanos y a los residentes permanentes en este país solicitar un permiso para que sus familiares en Cuba puedan visitarlos. Una funcionaria dijo a la agencia EFE en condición de anonimato que el Departamento de Estado trabajará con el Departamento de Seguridad Nacional para asegurar la operación continuada del programa cubano de reunificación familiar mediante permisos condicionales. El embajador de Cuba en las islas San Cristóbal y Nieves, Hugo Ruiz Cabrera, opinó que los migrantes cubanos que buscan llegar a Estados Unidos no pueden considerarse refugiados, según las convenciones de Naciones Unidas, sino migrantes irregulares. En una entrevista publicada en el diario de las Islas Caribbean News Now, el diplomático dijo que los cubanos salen de Cuba con su pasaporte y visado, pero que posteriormente se convierten en migrantes irregulares al tratar de llegar a Estados Unidos. Ruiz Cabrera indicó que La Habana acoge a las personas que, saliendo legalmente del país, regresen dentro de los 2 años que permite la ley cubana. Y enfatizó que en Cuba nadie es castigado por intentar entrar irregularmente en otros países. En San Cristóbal y Nieves permanece una misión médica cubana, además de que el pequeño país es beneficiado con un plan para becarios en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Para hoy se espera que la Casa Blanca certifique o descertifique a Irán y a su cumplimiento del acuerdo nuclear que suscribió con Naciones Unidas el 2015. Celia Mendoza nos informa.
El acuerdo fue suscrito entre Irán y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania con el objeto de evitar que Irán construyera una bomba nuclear. A cambio, el organismo levantó las sanciones internacionales vigentes durante una década en contra del gobierno de Teherán e hizo disponibles de nuevo miles de millones de dólares en fondos iraníes. Sin embargo, el presidente Donald Trump dijo que derrogaría el acuerdo catalogándolo de vergonzoso.
El acuerdo con Irán fue una de las peores y más parciales transacciones en las que Estados Unidos ha participado.
Algunos se preguntan si la desertificación podría resultar en la desintegración del acuerdo. Pero la posible desertificación molesta a los aliados de Washington. Si la desertificación eliminara el acuerdo, Irán podría reanudar su producción y enriquecimiento de uranio. Celia Mendoza, Nueva York.
Distintas reacciones se generan en Venezuela tras el anuncio de la instalación en el exilio del Tribunal Supremo de Justicia. Desde Caracas informa Nicole Colstor.
El fiscal general de Venezuela, designado por la constituyente madurista Tarek William Saab, tildó como un plan macabro dirigido por el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, la instalación en el exilio del Tribunal Supremo de Justicia.
Un plan realmente siniestro que está allí.
El Poder Judicial venezolano en la OEA estará conformado por los magistrados que huyeron de Venezuela acusados de usurpación por la administración de Maduro, luego de ser designados en julio por el Parlamento de mayoría opositora, cuyas competencias han sido desconocidas por el gobierno.
Unos pseudo magistrados que, siendo hoy prófugos de la justicia, va a instalar en la sede de la OEA este enemigo de la paz de Venezuela, como es el señor Almagro.
La oposición al gobierno sostiene que son funcionarios legítimos.
Además, son unos magistrados que cuentan con mayor legitimidad luego de que los que estaban en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas de Venezuela renunciaron ante la constituyente, una cuestión absurda, ilegal.
Era el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. No adelantó las acciones que podría emprender este tribunal desde el exilio.
Pero tienen todo un basamento jurídico muy claro sobre por qué ya se puede constituir el Tribunal Supremo de Justicia con los magistrados que nombró la Asamblea Nacional. No siguen línea de la Asamblea Nacional, ellos siguen línea de su conciencia y de la Constitución.
De los 33 magistrados, uno fue encarcelado, el resto logró huir de la nación. Se encuentran en Estados Unidos, Chile, Colombia y Europa. Nicole Colster, Caracas.
La expresidenta brasileña Dilma Rousseff denunció que un registro de la policía en la casa de uno de los hijos de Luis Inácio Lula da Silva forma parte de la persecución con la que el gobierno trata de impedir que éste participe en las elecciones presidenciales. Rousseff dijo que la intención de la policía fue fomentar la persecución al mayor líder popular del Brasil, que pese a todo cuenta con el apoyo del pueblo. La exmandataria se refirió a un registro sin orden judicial que agentes de la Policía Civil del Estado de Sao Paulo hicieron en la casa de Marcos Claudio da Silva, uno de los hijos del expresidente, para supuestamente buscar drogas. Y hasta aquí las informaciones.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Guten Morgen. Ne hao. Calimera. Y todo lo demás. Donde quiera que haya un cubano, haya amanecido hace mucho rato ya o esté por amanecer, buenos días. Aquí estamos en Radio Martí tempranito y de mañana. Hoy es 12 de octubre del año 2017. Y el equipazo ya está más que listo para compartir con usted 4 horas. Hasta las 9 de la mañana, y durante todo ese tiempo tenemos mucha información cultural que vamos a disfrutar, ustedes y nosotros. Tenemos las noticias tal cual ocurren y así va la cosa, por ahí. Recuerde que usted tiene derecho a saber la verdad, siempre la verdad, y para eso estamos. Nos sentimos orgullosos de Radio Martí por siempre compartir la verdad. Yo soy Mío Parapar, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. Simón Bolívar. Y a las 5:08 de esta mañanita, buenos días, doña Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, caramba, de 12, menos mal que es 12 de octubre, que se me oye muy bajito, pero guagua, no me puedes decir eso. Estoy con un ímpetu extraordinario para decirle a ustedes todos muy buenos días. Están ahí, no me dejen sola, por favor.
Pues yo estoy al dejarte sola, para que sepa. Es más, Joan, buenos días, toda tuya.
Buenos días, me la llevo para mi casa.
Por lo menos,
oye, no es para
tanto. Te voy a entretener.
No es para tanto.
No, yo no cocino.
Si es para que cocine.
Bueno, alguien me limpia. limpie.
Bueno, sí, yo voy a manguera por toda la casa.
Yo dije que limpie, no la casa. Ok, vamos, entonces.
Bueno, si está sucio también le das manguerazo.
Y atender los animales,
espera. Buenos días al resto del colectivo, a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa. Hoy jueves, casi viernes ya, señores. Como diría Exilda.
Oh, Dios, déjala que llegue.
Déjala que llegue.
Moisés López, buenos días, buenos días. Cafecito de Moisés, por favor. Yo saqué los vasos, yo por lo menos saqué los vasos, ¿ok? Sí.
Y yo me tomé el mío, yo siempre contribuyo.
Sí, claro. Sí, claro. Tremenda contribución. Teudy Giró, fantasma querido de mi vida y mi corazón, ingeniero de sonido, ¿ya tomaste café? No, no te gusta, lo sabemos. Por ahí. Óyeme, no podemos obligarlo a que se incorpore al club...
Cafetero.
De la cafeína.
No hay manera.
Le tapamos la nariz y tiene que abrir la boca y se lo echamos. Sí, con un embudo.
Una jeringuilla.
Y nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, que ya está ahí listo en el trono. Buenos días también. Él sí pertenece al club. ¿Y usted? Usted pertenece al club de los cafetómanos. Sí, a esta hora de la mañana hay que buscar algo. No, eso es una costumbre bastante cubana. Guajira, Mambisa. ¿Qué le voy a decir? Y bien... bien oscuro, bien fuerte el café. En fin, 5:10, vamos a darnos la primera vuelta por la internet, a ver qué ha estado ocurriendo a nivel internacional. Para eso tenemos la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y en este primer recorrido por la internet, mis amigos, nos detenemos en América. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto condecoró al titular de la Organización Mundial de Turismo, la OMT, Taleb Rifai, con la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de banda, por su labor para mejorar la imagen del país en el mundo. Rifai, originario de Jordania y secretario general de la OMT desde 1999, fue condecorado por su valiosa contribución en la promoción de los destinos turísticos y por trabajar para mejorar la imagen del país, dijo la Presidencia de México en un comunicado. La Orden Mexicana del Águila Azteca es la más alta distinción que se concede a los extranjeros por servicios prominentes prestados a la nación o a la humanidad, según destacó. Peña Nieto le agradeció a Rifai su respaldo al país y subrayó que ha jugado un papel prioritario al destacar el desempeño de México y su gran potencial turístico durante su gestión al frente de la OMT. Rifai nació en 1949 en Jordania y es arquitecto y doctor en diseño urbanístico y ordenación regional por la Universidad de Pensilvania aquí en los Estados Unidos. La Organización Mundial de Turismo es una organización de las Naciones Unidas que tiene su sede en Madrid y que promueve un turismo sostenible, responsable y accesible. Tiene 156 estados miembros, 6 más asociados, y México pertenece a la entidad desde 1975. Son las 5:12.
Más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, la nota de salud, los números de la loto, hablaremos de deportes, los titulares de martinoticias.com, la personalidad del exilio, hoy Blanca Rosa Gil, la noticia del día acerca de los mortíferos incendios que azotan el norte de California. Tendremos un reporte de Alejandro Marcano sobre la creciente pobreza de Venezuela en vísperas de las próximas elecciones. El primer capítulo hoy de Che Guevara, el fracaso de una aventura. Estaremos hablando de las personalidades de Hispanoamérica, de la vida, un poquito de música y de inmediato el reporte del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, chubascos y lluvias en el occidente y centro. Estará mayormente nublado el occidente y centro del país con algunos chubascos y lluvias que en la tarde serán numerosos en zonas del interior. En la región oriental estará parcialmente nublado y en la tarde en localidades del sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas, siendo aislados en el resto de la región. Las temperaturas máximas en la tarde estarán entre 28 y 31 grados Celsius en el occidente y centro, entre 29 y 32 grados en la región oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 23 y 26 grados. Soplarán vientos del nordeste en zonas de la costa norte de la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, siendo variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte-occidental y poco oleaje en el resto de las costas, disminuyendo en la tarde a mar tranquila en el litoral norte-central. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y Martí Noticias.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1492, a la isla Guanahani, Bahamas, arriban los tres navíos de Cristóbal Colón, hecho conocido como el descubrimiento de América.
En el año 1681, en Londres, Inglaterra, una mujer es azotada en público por el delito de involucrarse en la política.
En esta fecha de 1792, en Nueva York, se celebra por primera vez el Día de Colón.
Un día como hoy del año 1901, en Estados Unidos, el presidente Roosevelt bautiza oficialmente la mansión ejecutiva como la Casa Blanca.
En esta fecha de 1915, en la Primera Guerra Mundial, la enfermera británica Edith Cavell es fusilada por los alemanes.
También en esta fecha, pero del año 1931, en Río de Janeiro, en Brasil, se inaugura la estatua del Cristo Redentor.
Un día como hoy, de 1960, en la provincia de Las Villas, Cuba, fueron fusilados los jefes guerrilleros Plinio Prieto, Sinesio Walsh Ríos, Porfirio Remberto Ramírez y los dirigentes universitarios Ángel Rodríguez del Sol y José A. Palomino Colón.
En el año 1998, un día como hoy, el Congreso de Estados Unidos dicta la Ley de Derechos Digitales.
Y en esta fecha, pero del año 2001, declaran el 12 de octubre como el Día Internacional de la Reducción de Desastres Naturales.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5 y 17 minutos y a mí me parece que ya el día va como por la mitad.
Casi, casi. No,
sí. Hoy vamos a estar hablando de latinos hispanos, de origen hispano, que han hecho, que nos hacen sentir orgullosos por sus alcances, por sus logros y sus triunfos. Vamos a estar hablando de eso, entre todo lo otro, toda la otra información que vamos a estar ofreciendo. Y si usted se quiere sumar a este tema o algún otro tema, incluso recuerde que usted puede escribirnos o llamarnos para hacer alguna denuncia. Atención, cubanos, recuerden que nosotros somos su eco, su vínculo con el mundo. Pues puede hacerlo por el 305-629-4441, 305-629-4451.
Y también a través de nuestro correo electrónico, que continúa siendo tempranitoydemanana@gmail.com.
Manamana. Tutururu.
Manamana.
Tuturutu.
Sin ñ. Sin ñ.
Sí,
señor. Si quieren ponerle la ñ, entonces tienen que ir a Facebook y poner tempranito de mañana, Martí.
Y que es incómodo, incluso cuando, porque muchos de los amigos nuestros nos escriben, no tienen computadora, nos escriben desde el teléfono.
Sí.
Y entonces es difícil buscar la ñ. A veces, ya después que uno descubrió el truco, cada teléfono funciona distinto. Pero uno le pesa, estar buscando la ñ.
Sí, entonces para más rápido ya, en vez de... poner mañana, ponen manana, solo por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque hay otros que son más complicados.
Sí, dígaselo a la gente que es de apellido Peña.
Sí.
Que le cambia rotundamente el apellido.
Sí, sí, sí. Y los Núñez.
O que te desea feliz fin de año.
Sí. Imagínate. No hay manera registrado Núñez. Uh-huh. Es increíble, pero es así.
Bueno, pues ya están de pie y acompañándonos por acá por Facebook. Douglas Mauricio Vázquez en Honduras.
Con las rosquillas.
Sí, señor. Sí. Douglas, mira que yo trato de evitar que hablen de las rosquillas, pero...
Pero ya se está bautizado con sus rosquillas.
Nada de nada.
Hoy me hubiese venido bien una rosquilla con un café con leche.
Oh, Dios.
Oye, qué bien.
Dice Douglas que hoy pasa un asteroide.
¿Sí?
Sí, nos mandó un montón de
casitas,
de
cosas. Por eso que estoy tan alterada.
¿Será?
Oye, sí.
Ella es la que pasa.
La vienen a recoger. Eres un compatriota a recogerla.
Y Luis Rolando Gobea, que ayer estaba diciéndonos que siempre nos escucha desde las 5, incluso desde las 4:45, que siempre está con nosotros, aunque no nos escriba. Y ya hoy dijo, de pie, a tomar café... Y también, ¿tú sabes quién?
¿Quién?
Ay, la muchacha de las flores en la cabeza.
¿Made? Bueno, esa sí está, que esa sí se va a ganar el viaje.
Yo pienso que ella debe venir a trabajar con nosotros, porque en definitiva...
Sí, porque ella al final se levanta tan temprano como nosotros.
Lo único que tiene que ser un viajecito ligeramente más corto.
Y ayer, ya tarde, apareció Vladi.
Sí, sí. Uh-huh. Dice, bueno, está un poco complicado, con problemas personales y eso, ¿no? Pero él no nos envió un correo y nos hace como un croquis de su vida.
Está, describe su día, ¿no?
Su día.
Y pasan cosas que ya para él son normales. Para nosotros nunca va a ser algo normal que se acerque a un cubano o un representante de la ley y el orden y le diga que si no le da pena, que si no le da pena hacerle el juego a Radio Martí, pero no de esta manera, sino con palabras realmente despectivas.
Sí, es que le dijo, ¿a ti no te da vergüenza que la revolución te haya asignado un techo para que tus niños no se mojen y tú sigas haciendo el juego a la gusanera de Radio Martí?
Pero lo último que yo supe de Vladi era que ni él ni los niños tenían techo.
No, y no, sí, ya recibieron uno, pero tuvieron que comprarlo.
Sí, tuvieron que comprarlo y ponerlo.
Y un techo muy malo.
Y si no es porque Vladi es una excelente persona y cuenta con muchos amigos que decidieron ayudarlo.
No lo hubiera podido comprar.
Tampoco lo podía comprar, o sea, ¿de qué estamos hablando?
Mira, por Dios, por Dios.
Sí, pero él, Vladi, sabe que no tiene...
pelos en la
lengua.
No,
él dice,
Armando,
es verdad lo que usted dice. Unos somos gusanos, otros somos
tarú,
y otros perros y babosos. A mí me cuadra la de gusano.
Ay, qué bueno, tú eres de los míos. Entonces, hijo, porque yo hace muchos años que soy gusana.
Le dijo, ¿por qué? ¿Tienes algún problema conmigo? Y él le respondió, no, chico, el problema es que tú sabes cómo es esto y la gente siempre habla.
Oh, Dios. Dice, ¿en qué parte ese señor que se llama Armando, en qué clasificación de todas las que le dio Vladi él se habrá colocado automáticamente? Bueno, gusano no es, entonces, es algo de lo demás.
Dice Vladi que le dijo, por personas que no tienen criterio propio o que son incapaces de exponerlo, es que estamos como estamos. Dice, y me fui. Estoy más seguro que a mí me dio más pena que a él.
Y dice que si en algún momento él no pudiera, por causas políticas, o sea, que lo metan preso, que le pase alguna cosa, comunicarse con nosotros, siempre vamos a recibir la notificación de alguien. Él tiene personas que automáticamente nos van a reportar si le pasa alguna cosa a Vladi o a su familia o lo que sea. También nos escribió Suney.
¿Suney?
Sí.
Hoy...
Ajá. Dice, no, ayer.
Hola para todos, pero parece que entró ya cuando... Entró en la tarde.
Un poquito antes de...
Sí. Espero que estén bien. Ajá. Hace algunos meses no escucho el programa ni la emisora porque prácticamente no se está escuchando.
Parece que en el área, en esa zona. Sí.
La única frecuencia a la que tengo acceso es a los 1180 AM. Dice, recuerdo que antes y sobre todo hace algunos años atrás se escuchaba con interferencia, pero se podía escuchar, pero ya casi ni se oye, no se entiende. Siempre Radio Rebelde ha interferido en esa frecuencia, pero ahora parece que algo más interfiere.
Sí, mira, le vamos a preguntar a Leoni, que es especialista en este tipo de tecnología.
Sí,
y él se las arregla muy requete bien para sintonizar Radio Martí. Le vamos a decir que los vamos a comunicar para que ustedes se pongan de acuerdo a ver si te puede ayudar con eso.
Sí, dice que el único programa que ha podido ver es Cuba al Día, porque lo sitúan en YouTube, aunque por pocos minutos, ¿no? Tú sabes, el internet es malísimo y además carísimo.
Sí, claro. Bueno, pues de cualquier manera, Sunei, te lo vamos a mandar a decir por correo igual. Si quieres alguna información que no nos puedas escuchar, nos dices que te la mandamos por correo electrónico. Así de fácil. Hoy vamos a estar...
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. Continúa sin conocerse el paradero de la dama de blanco Denia Fernández Rey, quien abordó un vuelo en Madrid con destino a La Habana, a donde debió llegar la noche del martes. Ni la familia ni la organización a la que pertenece la activista han podido recabar información sobre su destino, explicó su esposo Alberto Martínez.
Lo que se supone es que la policía política la haya cogido en la terminal aérea y la haya llevado preso. Eso es lo que conocemos hasta el momento. No, nadie fue recibido a Denia en el aeropuerto. Por eso no sabemos con exactitud, pero lo que nos imaginamos es que la seguridad la haya detenido. Y ya, bueno, cuando vire la cogemos y sabrá Dios, y revisamos a ver si tiene algún documento. Ella la van a montar y la van a deportar, o la manda con alguien para acá, para Santiago de Cuba. Pero ella, ¿qué información va a dar? Si lo primero que cuando ellos te detienen, te quitan el celular. Porque no saben en realidad lo que están haciendo con ellos. Si la están interrogando, si la están mortificando, si la están en esa radio. Pero bueno, ya no, ¿cómo se vamos a comunicar si todos somos militares? Y todo lo que tenga acceso a un militar no está en la guía telefónica.
El proyecto humanitario Capitán Tom Dique repartió el martes sus acostumbrados almuerzos a personas necesitadas en Colón, Matanzas. Así lo dijo Radio Martí el activista Francisco Rangel Manzano, promotor de la iniciativa.
Ayer, 10 de octubre, tuvimos la oportunidad de dar dos almuerzos a estas personas desamparadas aquí en el pueblo de Colón del proyecto Margarito Lanza Flores, Capitán Tom Dique. Lo dimos en varios lugares del pueblo de Colón. Luego, más tarde, a las 2 horas de haber distribuido este alimento, estuvimos asediados por la policía y la policía política. No nos encontrábamos en la casa, pero mi esposo me explica que ya estaba la patrulla en la esquina de mi cuadra, con dos efectivos de la policía y dos de la policía política. Bueno, ayer lo dimos como siempre, le dimos arroz frito que le llamamos lo común, lo normal aquí en Cuba, principalmente con jamón. Es una comida que le gusta mucho, bueno, muy práctica. Mi esposa, Estela Brunate, Feliz Navarro, nuestro representante del Partido para la Democracia, pero dijo que me acompañaron y me ayudaron en esta situación de distribuir el alimento. El 60%, 70% de estas personas que le estamos dando el alimento iban a la sede del Tom Dique, casi que haría uno. Y se le estaba dando a personas que nunca habían ido, que tenían el temor de ir o que no sabían que les dábamos alimento, y personas que van por el pueblo y se están beneficiando también con esta comida que estamos dando después de este Tom Dique.
El presidente Donald Trump cuestionó si no se deberían revocar licencias de medios de prensa estadounidenses a los que acusa de emitir noticias falsas. Trump reaccionó así a un reporte de la cadena NBC sobre un presunto pedido de la Casa Blanca para aumentar el arsenal nuclear estadounidense, versión que Trump considera inventada. Según NBC, durante una reunión en el verano con el alto mando militar, Trump quedó impresionado con gráficos que mostraban la disminución del número de ojivas nucleares en poder del Pentágono y exigió un aumento. En Twitter, Trump afirmó que la NBC News inventó una historia de que él quiere aumentar 10 veces el arsenal nuclear de Estados Unidos. El presidente dijo que la prensa debería hablar más honestamente y que ha visto todo lo contrario. Los familiares de varios opositores venezolanos encarcelados denunciaron que las autoridades tomaron represalias contra ellos por haber llamado a votar este domingo en las elecciones de gobernadores. 18 presos políticos detenidos en la sede del Servicio de Inteligencia, el SEBIN, de Caracas, pidieron al pueblo venezolano que vote masivamente para elegir y llamaron a expresarse con rebeldía contra los candidatos del gobierno. Luz Lara, la madre del activista del partido opositor Voluntad Popular, John Goicoechea, denunció que varios de los recluidos en el SEBIN se encuentran aislados y con una prohibición a las visitas familiares. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:35 minutos de esta mañana 12 de octubre del año 2017. Y ayer yo miraba en las redes sociales y una mujer de mucho prestigio, una expresa cubana que además trabaja aquí en esta institución, Cari Roque, decía en una de sus publicaciones: hay noticias que aparecen, hacen mucho ruido, después misteriosamente ya no se mencionan más. Y yo pienso que en el caso de... se estaba refiriendo a muchas cosas. Eso después lo conversamos personalmente, pero entre todas esas cosas estaba este asunto del desastre que causó Irma en Cuba y cómo recuperar el turismo siempre fue la prioridad del gobierno cubano por encima de resolver la situación a tantas y tantas familias cubanas que se quedaron sin nada. No tienen nada.
Sí, sí, así mismo es. Uh-huh. Y el grupo español Melía ha anunciado que reabrirá 11 hoteles en Cuba a partir del próximo 15 de octubre, en solo horas, señores. Dos uh-huh. de ellos en el balneario de Varadero y el resto en los cayos del centro norte de la isla, zonas devastadas por el huracán Irma, que dejó 10 muertos y serios daños económicos en el país caribeño, pero que también causó destrozos en instalaciones turísticas claves.
Bueno, Melía Cuba anuncia la reapertura de los hoteles afectados por el huracán Irma en Cayo Santa María, uh-huh. Cayo Coco, Cayo Guillermo y Varadero.
Eso es como decir para los cubanos el extranjero.
Sí, señor.
Eso es fuera de Cuba.
Y todos sabemos que esta empresa tiene su sede allá en Mallorca y dice que gracias a la cooperación con las autoridades del turismo cubano le fue posible tener listas en tan breve, que muy breve el periodo uh-huh. de tiempo que ha pasado, las instalaciones que sufrieron daños debido al intenso fenómeno meteorológico. Uh-huh. Así que la imagen que se ve en la fotografía es, una está la imagen del hotel, ya todo restaurado, y a la derecha tiene una fotografía de la casa de los cubanos, toda destrozada, ¿no?
Entonces, Radio Martí, Martí Noticias, empezó a preguntarle su opinión a los cubanos que viven en Caibarien y en Morón, que fueron altamente, igual que la gente de Sagua y todo eso por allá, que fueron altamente afectados por Irma. Y
criticaron, por supuesto, la decisión del gobierno de destinar recursos para la restauración de los hoteles, mientras las viviendas de los afectados siguen, por supuesto, dañadas en el mejor de los casos, ¿no? Porque uh-huh. muchas no existen ya, ellos están en albergues, como si el ciclón hubiera pasado ayer.
Y a esta altura siguen en las mismas condiciones.
Sí, sí, sí.
Así que uh-huh. es claro que la reapertura del Hotel Cayo Coco va a beneficiar a los del gobierno, a los dueños del negocio y a los que laboran en el área del turismo, porque si los abren pronto tienen trabajo asegurado, pero los pobladores, por ejemplo, de Morón, van a seguir enfrentando la desgracia. Eso sí, fue lo que dijo Gutiérrez.
Sí, Nilo Gutiérrez, que es periodista independiente, residente precisamente allá en Morón.
Uh-huh, de donde Josh Caraballo.
Uh-huh. Él asegura que cuando recorre la localidad ve miles de casas que están muy, pero muy dañadas, y otras que fueron destruidas totalmente, y nadie sabe cuándo les van a ayudar,
claro,
¿no? Les van a levantar.
Oye, tranquilo, perdón, caballero, que los hoteles ya están listos y lo demás, olvídate. Sí, es así. De hecho, este periodista está obligado a vivir con sus padres por las severas afectaciones a su propia vivienda. Y dice que cuando preguntó, ¿no?, qué iba a pasar, le dijeron que había que priorizar los materiales para el área del turismo. Y la foto es como de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, así fácil.
Horrible. Y dice, ¿sí?, que por que el gobierno, bueno, le dice a los afectados que por el momento los que le irán vendiendo son planchas de chapapote para el techo, porque Dios, hay que priorizar los materiales para el área del turismo.
No hay nadie reconstruyendo sus casas, y no es porque no quieran, es porque no les han vendido, vendido los materiales. O sea que ya todo el mundo está resignado a que si ocurre algo positivo, va a ser vendido. Estamos hablando de decenas de familias que necesitan reparar su vivienda. En fin, vamos a hacer una pausa. Son las 5:39 y es el momento de ver qué anuncia la cultura en la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, la ciudad polaca de Poznan acoge una exposición de más de 40 obras de los artistas mexicanos Diego Rivera y de la emblemática Frida Kahlo, cuyas obras se muestran por primera vez en Polonia con el objetivo de acercar la cultura de México a ese país centroeuropeo. El Centro Cultural Zamek de Poznan acoge esta muestra hasta el día 21 de enero del próximo año, con 32 obras de Frida Kahlo y 12 de Diego Rivera procedentes de la colección Hellman, así como trabajos de otros artistas mexicanos pertenecientes a colecciones de México, Alemania, Estados Unidos y del Museo Nacional de Varsovia. La exposición incluye retratos de Frida realizados por el fotógrafo Nicolás Muray, así como fotografías de Bernice Kolko y cuadros de Fanny Rabel, discípula de Kahlo. Se trata del proyecto cultural más importante que México ha presentado en Polonia durante la historia de las relaciones bilaterales, explicó a la agencia de noticias EFE el embajador mexicano en Varsovia, Alejandro Negrín. Al mismo tiempo, México también presenta un programa sobre Frida Kahlo en 7 ciudades polacas, con muestras de fotografía, ciclos de cine, obras de teatro, gastronomía y conferencias. Son las 5:41.
Más adelante en este programa estaremos compartiendo una vez más las efemérides, tendremos la nota de salud, los números de la loto, hablaremos de deportes, los titulares de martinoticias.com, la personalidad del exilio hoy, Blanca Rosa Gil, la noticia del día acerca de los mortíferos incendios que azotan el norte de California, un reporte de Alejandro Marcano sobre la creciente pobreza de Venezuela en vísperas de las próximas elecciones. Hoy tendremos el primer capítulo de Che Guevara, el fracaso de una aventura. Hablaremos de las personalidades de Hispanoamérica, de la vida, un poquito de música y de inmediato el reporte del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, chubascos y lluvias en el occidente y centro. Estará mayormente nublado el occidente y centro del país, con algunos chubascos y lluvias que en la tarde serán numerosos en zonas del interior. En la región oriental estará parcialmente nublado y en la tarde en localidades del sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas, siendo aislados en el resto de la región. Las temperaturas máximas en la tarde estarán entre 28 y 31 grados Celsius en el occidente y centro, entre 29 y 32 grados en la región oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 23 y 26 grados. Soplarán vientos del nordeste en zonas de la costa norte de la región occidental, entre 10 y 25 kilómetros por hora, siendo variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el resto de las costas, disminuyendo en la tarde a mar tranquila en el litoral norte central. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento de deportes, tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y a nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa que escuchan tempranito de hoy jueves. Anoche a las 11:47, el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman, con una recta de 101 millas por hora, ponchó al norteamericano Austin Jackson y de esa forma el equipo de los Yankees de Nueva York derrotó a los Indios en Cleveland con marcador final de 5-2 y los Yankees avanzaron para discutir el título de la Liga Americana en Houston contra la novena de los Astros, que eliminó en 4 partidos, 3-1 a los Medias Rojas de Boston, que ganó la división del este de la Liga Americana. El zurdo Chapman, de allá de Zaguatánamo en Holguín, lanzó anoche 2 entradas, dio un boleto, ponchó a 4 y salvó su segundo partido en esta serie divisional entre los Yankees y los Indios de Cleveland. Chapman terminó con 0.00, o sea que no le anotaron carrera limpia en esta serie contra el bateo del equipo de Cleveland. Por los Yankees, Brett Gardner, el hombre pro, anoche se fue de 5-3, una impulsada y una anotada, pero el héroe ofensivo fue indudablemente el muchacho de Ámsterdam en Holanda, Didi Gregorius, el torpedero, quien conectó un sencillo, 2 jonrones, impulsó 3 y anotó 2. La victoria fue para Davey Robertson en rol de relevista después que abrió Sissy Sabathia. En tanto, Corey Kluber lo perdió y reitero, Chapman, el cubano, salvó su segundo partido en esta serie divisional. A propósito, Hinch, el manager de los Astros, anunció oficialmente para el partido número 1 por el campeonato de la Liga Americana a Dallas Keuchel. En tanto, su pitcher número 2 será Justin Verlander contra la ofensiva del equipo de los Yankees de Nueva York. Por su parte, el equipo de los Nacionales de Washington derrotó ayer 5-0 a los Cachorros de Chicago y la serie está igualada a 2 victorias probando. Por lo tanto, hoy jueves 8 de la noche en Washington DC tendremos el 5º y último partido de esta serie divisional. Michael Taylor anoche conectó un jonrón con las bases llenas y llevó la voz cantante por el equipo de Washington. Strasburg lanzó 7 entradas el pitcher ganador y ponchó a 12 bateadores, mientras que el norteamericano puertorriqueño Jake Arrieta lo perdió por el equipo de los Cachorros de Chicago. Arrieta lanzó 4 entradas, dio 5 boletos y ponchó a 4 bateadores. Le anotaron 2 carreras, 1 limpia. Mis amigos, hasta aquí el deporte. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:47 y aquí estamos en Radio Martí tempranito y de mañana, disfrutando el hecho de poder compartir este tiempo y toda la información. A veces nos entra así, no nos va a dar tiempo a decir esto y aquello y lo otro.
Es
y,
mucha. Y nos sí. pasa igual que con los correos, que muchas veces se nos van acumulando.
Sí. Y en el caso de lo que estamos hablando hoy, es tremenda la lista de latinos que son importantes, latinos que han cambiado la historia, lo mismo en el mundo de la ciencia, que de las artes, que, bueno, en todas partes.
Sí. De todo hay. Ustedes saben quién fue el que cambió el mundo de la criminología y la investigación forense.
Al ¿Y con crear, qué? ¿Y
sí,
con qué?
Al crear en el año 1891 el primer sistema de identificación de personas a través de las huellas dactilares.
Pues así sí. Es, efectivamente.
Todo el mundo sabe que las huellas digitales son importantes, que por ahí te agarran, que sí, los criminólogos sí. En la televisión dicen porque tenemos huellas parciales y todo eso. Pero ¿quién
sí
inventó ese sistema? ¿Quién descubrió eso?
Pues nada más y nada menos que un comisario argentino de ascendencia croata, Juan Busetich. Y este hombre lo hizo en el año 1891.
Dios.
Así es.
Dios. Qué fuerte. Es que todo el mundo sabe lo de las huellas digitales o dactilares, sí. Como, pero
sí, aquí se le llama, pero yo sé que en Cuba oía, te tomaste las huellas dactilares que había que tomárselas para hacer la licencia de manejar. Estoy hablando de, pero aquí le.
De hecho
llaman,
se decía la cartera dactilar.
La cartera dactilar, así mismo era, sí, como se llamaba. Sí.
Este señor. Bueno, ya usted oye.
Era antropólogo y policía, además.
¿Di tú?
Sí, él parece que muchos era delincuentes
el,
que no... Espérate, que hay que inventar
el
algo.
El primer CSI,
sí.
El primer, el fundador de CSI, del Departamento de Criminología.
Necesitamos algo para identificar a los delincuentes y así, mira, surgió esto, que ha ayudado, ¿no? Y sigue ayudando.
Dice sí, que, claro. Que inicialmente fue empleado en la contaduría con el grado de meritorio, un año y medio después fue designado jefe de la oficina de estadística y creó, oiga esto, la oficina de identificación antropométrica, que después era el centro de dactiloscopía, del cual, por supuesto, él era el director. Y en 1891 fue que hizo las primeras fichas dactilares del mundo con huellas de 23 procesados y que por eso ese día primero de septiembre es el Día Mundial de la Criminalística.
Sí, también el uso de los relieves dactilares fue por primera vez objeto de un estudio científico ya por el antropólogo inglés Francis Galton y quien publicó sus resultados en el libro Huellas Dactilares ya en el año 1892.
Dios, son cosas que uno anda por la vida sabiendo el final y hasta la importancia o el uso o lo que sea. Y,
pero a veces sí desconoce uno no sabe. Que, de dónde vino y cómo fue. Y mira qué cosa tan importante que haya sido un latino, ¿no?
Claro, si le pudiéramos preguntar a Francisca Rojas, ella detestaría a ¿cómo se llama? A Iván Busetich, porque Francisca Rojas fue la primera persona condenada por homicidio a partir de las huellas dactilares o digitales. Y aquí hay una foto de la huella digital del pulgar derecho de Francisca.
De Francisca.
Si le preguntamos a Blorror, ese desgraciado por su culpa. Sí, señor. Es violenta. De hecho, hay un busto de Busetich en el puerto de Bar.
Ajá, y allá en Croacia también. Le han dado, pues, honores,
pero
¿no?
Pero qué bueno, ¿no?, que conozcamos un poquito más acerca de este señor, porque uno le dicen por ahí, ¿quién es? Usted conoce a Iván Busetich, y la gente dice, bueno, no sé quién es.
Y no, incluso allá en Argentina, y miren qué ciudad, eso es una ciudad maravillosa, Mendocina, es una ciudad preciosa. Cuenta que desde el año 2000, con el Instituto Superior, que se llama como este señor, Juan Busetich, y que ofrece capacitación en carreras propias de lo que es la ciencia criminalística.
Bueno, eso es que además Argentina tiene otros nombres ilustres de latinos ilustres, que su contribución fue importante para el mundo, para la vida a nivel universal. Vamos a estar hablando de eso después. Pero si miramos un poquito en la música, hay gente que a lo mejor su nombre no es el nombre que más Grammys tiene o una contribución social, pero cuando uno habla de música y de estado de ánimo, usted le debe mucho. Nosotros los cubanos recordamos con mucho cariño a Oscar.
Oscar de León.
A Oscar de León. A Oscar de León.
A Oscar Emilio.
Sí, a Oscar de León, que yo recuerdo que yo estaba frente al televisor cuando la famosa escena de Dame Cable. Dame Cable, sí, sí, Dame Cable. Sí. Fue un momento lindo para los cubanos tener a Oscar de León en el escenario allá en Varadero y poder disfrutar de todo lo que sabe hacer Oscar.